das de exaltarte, Señor, de glorificarte. Gracias, Señor, por este año que tú nos permitiste vivir y por este año que está por iniciar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser más como tú, que nos ayudes a tener tus ojos, a ser tu boca, Señor, a ser tus oídos, a ser tus brazos. Señor, te necesitamos. Sabemos que vivimos en un mundo muy difícil, complicado. Sin embargo, en ti tenemos esperanza. Este mundo, sabemos que tú lo vas a restaurar, Señor. Y no debemos de tener temor de nada. No debemos tener temor de lo que está por venir porque estamos en tus manos. Señor, te pedimos que tú te glorifiques, que tú te exaltes, Señor. Que tú seas nuestro rey en cada área de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuevamente buenos días a todos, a todos los que decidieron venir a pesar del clima. No sabemos que es una mañana en la que tal vez se antoja quedarse en casa, pero y disfrutar de ese calorcito de casa, pero qué bendición que hayan decidido venir a disfrutar del calor de Dios, el calor y el fuego que debe estar en nuestros corazones, no importando el clima, no importando las circunstancias o la situación. Y bueno, llegó el fin de año y ha llegado el fin de año con una velocidad que a mí me sorprende. Llega volando y parece que el tiempo se va como agua entre las manos, ¿no? Y así se va nuestra vida. Tenemos que hacer conciencia de eso, cómo el tiempo se está yendo cada vez más rápido, ¿no? Dios tiene un plan y Cristo viene. Pero hoy les quiero hablar acerca de por qué es importante establecer metas. Y yo sé que en esta época del año mucha gente empieza a hablar de metas, empieza a hablar de propósitos, ¿no? Y puede ser que para algunos lo vean como casi como que una tradición, nada más decirlo, repetirlo, pero en realidad no es algo que Dios quiere que nosotros nos pongamos, que pongamos en nuestro corazón. ¿Okay? Hablaba con un amigo hace unos días y me decía que él ya tenía algunas metas para Año Nuevo. Me decía que iba a empezar, y obviamente en este año se habla mucho, los primeros objetivos pues es empezar a hacer ejercicio, bajar de peso, dejar de fumar, este año sí voy a leer mi Biblia, ¿no? Y él me decía, la meta que tengo para este año es bajar de peso y voy a empezar con la dieta de la lechuga. Y dije, bueno, esa dieta está muy buena, pero él se refería es que la dieta de la lechuga es comer de todo menos lechuga. Y después me dijo, y me voy a alejar además de todo lo que me hace subir de peso. Entonces me voy a alejar de mi báscula. Y obviamente son objetivos, metas, propósitos que la gente a veces bromea, pero en realidad debemos darle seriedad a las metas que nosotros nos pongamos, ¿no? Y obviamente siempre está esa frase, año nuevo, vida nueva. Pero en realidad es solamente una frase, esto no va a suceder si nosotros no ponemos de nuestra parte y sin importar en la fecha que estemos. Obviamente el fin de año es un nuevo ciclo, es un preámbulo para tal vez meditar y ponernos a pensar. Pero no tiene que ver a veces los cambios con las fechas, tiene que ver más que nada con la conciencia, con que estemos conscientes de que tenemos que cambiar, de que hay cosas en nuestras vidas que no podemos dejar que sigan así. No esperemos a tocar fondo en algunas circunstancias de nuestras vidas para empezar a buscar el cambio, para empezar a buscar esos propósitos. ¿Ok? Dios quiere que lo empecemos a hacer desde antes, ¿no? Y por eso hoy estamos hablando de las metas y propósitos que Dios quiere. ¿Por qué establecer metas? Lo vamos a ver en 6 puntos. ¿Ok? El primer punto que vamos a ver es la razón de establecer metas es una responsabilidad espiritual. Y tal vez te preguntas, ¿por qué es una responsabilidad espiritual? Porque Dios es un Dios de metas, Dios es un Dios de objetivos, Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Y Dios nos manda hacer esto como un acto de adoración. Y tal vez ustedes han escuchado también que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos porque también quiere que nosotros nos comprometamos con Él. Él hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. ¿Han escuchado que Dios es un Dios de pactos? Entonces, eso es lo que quiere Dios. O sea, en la vida, aquí en el mundo, nada va a funcionar con varita mágica. Eso es un engaño. Eso es parte de la brujería, la hechicería. En el mundo Dios quiere que nosotros seamos partícipes de ese cambio junto con Él. Y por eso Dios es un Dios de pactos. Y lo podemos ver desde el principio de la Biblia. En la Biblia habla que Dios fue organizándose y fue poniéndose metas desde el principio de la creación. Ustedes se acuerdan que en el Génesis empieza a narrar cómo Dios el primer día creó los cielos y la tierra. El segundo día separó las aguas de la tierra. El tercer día, ¿se acuerdan qué sucedió el tercer día? Puso la vegetación. El cuarto día creó los cielos, creó el sol, la luna y las estrellas. El quinto día creó los animales del mar, los animales que vuelan, los animales de la tierra. Y el sexto día, cuando estaba todo listo, puso su más grande creación, que somos nosotros, el hombre. Después de eso, Dios tenía el propósito y la meta del séptimo día, que era descansar, que es un propósito también que debemos de tener nosotros. ¿Ok? Entonces, toda esta narración que empieza desde el Génesis es porque Dios nos está diciendo, tienes que organizarte, tienes que ponerte propósitos, tienes que ponerte metas. Jesús también tenía metas, y Jesús esas metas las tuvo, y lo narra desde los profetas. Los profetas empezaron a narrar las metas y los propósitos de Jesús, y cuando estuvo aquí en la tierra, Él ya tenía un plan. Plan, metas, resoluciones para llegar a este mundo y cumplirlas. Ahora, les vuelvo a repetir, las metas en Dios es un acto de adoración y Dios quiere que tengamos metas. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres trazando metas, pero nos vamos a detener ahorita en en Pablo. Pablo era un hombre que se ponía metas. Y vamos a leer este versículo que lo tienen ahí en las pantallas. Si lo pueden poner en la pantalla. Y Pablo decía, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo. ¿Alguien se identifica con esto? ¿Alguien ha llegado a la perfección? No hemos llegado a la perfección. Dice, sino que sigo adelante, estoy tratando de alcanzar esa meta. Él hacía su parte, se esforzaba. Estoy tratando de alcanzar esa meta. Luego dice, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero eso sí es lo que hago. Me olvido del pasado. Y aquí es un punto donde tenemos nosotros que hacer conciencia. Él decía, me olvido del pasado, porque recordemos que Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos. Era un hombre que mataba a los cristianos. Se oye duro, pero Pablo era un asesino antes de conocer de Dios. Y él decía, me olvido de lo que está en el pasado, las cosas que me traen culpabilidad, las cosas que me detienen, las cosas que no me dejan avanzar. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos que dejar ese pasado que nos detiene, que nos está frenando para avanzar hacia adelante. Y por eso dice, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Y en el siguiente versículo dice, entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Las metas es una señal de madurez. Dios quiere que seamos maduros. Ahora, Pablo menciona este versículo, en este versículo la palabra meta 3 veces. Él dice, trato de alcanzar la meta, no he llegado a la meta y sigo hacia la meta. En la vida podemos ir guiados por metas o sin metas. En la vida podemos ir como un velero en alta mar, a la deriva, como hoja que lleva el viento. Y si no tenemos metas, lo que va a pasar es que tendremos una meta en automático. Y esta es dejar que las circunstancias controlen nuestra vida. Y eso Dios no quiere que sea, ese no es el objetivo de Dios para nosotros. Y todo el tiempo estaremos respondiendo en lugar de proponiendo. Estaremos siendo reactivos en lugar de proactivos. Estaremos lamentando en vez de previniendo. Si fuéramos un equipo deportivo, estaríamos siempre a la defensiva y no a la ofensiva. Entonces, es importantísimo trazarnos metas. Y les vuelvo a repetir, cada meta es un pacto. No vamos solos. Señor, ayúdame. Ayúdame a cumplir este pacto, esta meta que tú estás poniendo ahora en mi corazón. Miren esto. Las estadísticas dicen que el 3% de la población son personas altamente efectivas, y son ese 3% son las personas que se ponen metas y las cumplen. El 97% no lo hace. Creo que podemos revertir esa estadística, esas tendencias. Y lo más difícil de esto es que ese 3% de la población, que es gente altamente efectiva, son los líderes del mundo. Son los que controlan el mundo, al 97% restante de la población. Y tristemente esos líderes del mundo no conocen de Dios. La mayoría no conoce de Dios y por eso no viven conforme a lo que Dios nos enseña. Entonces, es importante que nosotros empecemos a trazar metas. Empecemos con logros pequeños. Que no busquemos comernos el elefante de un solo bocado, ¿no? El autor del Principito, no sé si han escuchado ese libro, decía, Señor, enséñame el arte de los pequeños pasos. Y eso es lo que Dios quiere, que vayamos dando pasos pequeños pero constantes. Si hoy o mañana alguien tiene una cirugía, su objetivo, tal vez en la columna, en la espalda, su objetivo no va a ser después de la cirugía pararse y correr. Su objetivo va a ser primero un poco sentarse en la cama, bajar un pie, bajar el otro, pararse, dar un paso, otro, empezar a caminar, llegar al baño, regresar. Sería una locura pensar que esa persona empezara a correr, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que Dios quiere para nosotros con los objetivos, que sean pasos pequeños pero firmes, constantes. Ok, veamos el punto número 2, la segunda razón. Las metas son declaraciones de fe que nos llevan a cumplir nuestros sueños. ¿Alguien de aquí tiene sueños? Es algo que tal vez hemos dejado de hacer. En Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Okay, lo voy a volver a leer otra vez. No, creo que no lo han puesto en la pantalla. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. O sea, es mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir o imaginar. Su poder actuando en nosotros. No en automático, esperando que su poder actúe en nosotros. Y decía, muchos de nosotros tal vez hemos dejado de soñar. Y eso viene tal vez desde la infancia. Cuando en la infancia, ¿quién de niño no soñaba? Y en la palabra dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y ese es un aspecto. Pero de niños nos dijeron, hey, no sueñes. se rieron de nosotros, se burlaron de nosotros, nos dijeron, eso no es posible, tú no lo vas a lograr. Y son heridas que van causando en nuestro corazón desde que somos niños. Cuando somos grandes ya no queremos soñar. El temor, uno de los temores más grandes de la humanidad es el ser ridiculizado, el ser criticado. Sin embargo, incluso hay un dicho, soñar no cuesta nada. Y para decirte, los sueños, no seas iluso, no seas soñador. Los sueños no son real, pero Dios nos dice, hay que soñar y hay que soñar despierto. No dormido, descansando, sino despierto. Y por eso Cristo les decía a sus discípulos, dice, se hará con ustedes conforme a su fe. Todos los grandes logros empiezan con un sueño. Y es importante que empecemos a ponernos esos sueños y ponerlos delante de Dios. Señor, yo te pongo este sueño delante de ti. Mi sueño es que en mi comunidad la gente empiece a conocer más de ti. Mi sueño es que mi familia conozca más de ti. Mi sueño es poder perdonar a la gente que me ha ofendido y poder ser libre. Y tal vez son sueños espirituales, pero pueden haber otros sueños en lo secular también. Y que podamos bendecir a otras personas. ¿Ustedes han escuchado de Tomás Alva Edison? Yo sé que muchos de los... Hoy tenemos varios niños, pero Tomás Alva Edison ha sido de los inventores más prolíficos de la humanidad. Y de los inventores más importantes. Él inventó el fonógrafo. El fonógrafo es para grabar la voz. Y después, a través de eso, empezó la industria de la música, los discos, los discos de acetato. Él inventó también la cámara de cine. Pero lo más importante es que Tomás Alva Edison inventó el foco. El foco que ha sido tan importante para la humanidad. Y sin embargo, él era un soñador. Y no paraba, no paraba de soñar. Y fíjense lo que son las cosas. Cuando él empezó a hablar de su proyecto, que iba a inventar el foco, que no existía, en el periódico pusieron como titular el iluso Edison, para criticarlo, ¿no? O el disparate de Tomás Alva Edison. Todos decían que era un disparate, que era una locura, que no lo iba a lograr. Sin embargo, Tomás Alva Edison no dejó de soñar y de perseverar. Y este es solo un ejemplo. Pueden haber muchos, muchos otros ejemplos de personas que empezaron a soñar. La llegada a la luna, todo empezó con un sueño. Y ahí lo podemos ver con Julio Verne, la historia de cómo de llegar a la luna. Entonces, todo tiene que empezar con un sueño. Nada va a iniciar si no empezamos a soñar. A soñar y obviamente empezar a dar pasos, empezar a hacer, no solamente soñar y quedarnos ilusionados, ¿no? Sino soñar y empezar a ponerlo delante de Dios. Señor, ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Okay? La razón número 3 es que las metas enfocan mi energía. Tenemos que enfocarnos en las cosas que nos edifican. Su palabra dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. En Juan 2:16 dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice que no provienen del Padre, sino del mundo. Dice, y todo eso va a pasar junto con sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá para siempre. Esa es una promesa que tenemos en Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que enfocar nuestra energía. Sabemos que en el mundo tenemos muchas distracciones, y no estoy diciendo que sea malo disfrutar de los placeres que Dios ha creado. Porque muchos podrían decir, entonces, ¿tenemos que estar sufriendo? No, o sea, Dios creó los placeres para nosotros. El problema es que a veces los ocupamos de forma equivocada, en el tiempo equivocado o por las razones equivocadas. Cuando lo hacemos dentro del plan de Dios, todo es una bendición. No quiere decir que no tengamos cosas, que habla de los deseos de los ojos, porque son necesarias. Tenemos necesidades. Tenemos que simplemente poner las cosas de acuerdo al orden de Dios. Por eso las metas nos ayudan a enfocarnos o a reenfocarnos. Primera de Corintios 9:26 dice, yo no corro sin una meta ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. ¿No está? Bueno, escúchenlo, dice, así que yo de esta manera corro, no corro a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Ok? En otras palabras, la palabra de Dios nos está diciendo que no corramos sin una meta, que no corramos sin un propósito. Que este año sea nuestro propósito, nuestra meta, acercarnos más a Cristo, saber más de Él. ¿Ok? Les comenté hace unos minutos acerca del invento del foco de Tomás Alva Edison. Por cierto, el apellido Alva es hispano, para que se sientan orgullosos. Su papá era mexicano. No es broma, es en serio, después se vino para acá. Es una historia muy interesante, pero no representa a los mexicanos, sino representa a todos los latinoamericanos. Y además era creyente, ¿ok? Él era un creyente en Dios. Bueno, les decía del foco, y estamos hablando que las metas enfocan nuestra energía. ¿Saben qué hace esta luz enfocada enfocada y concentrada? ¿Saben qué es lo que se produce con esta luz? Se produce el rayo láser. Y obviamente el que inventó el rayo láser es un genio. La forma más sencilla de hacer el rayo láser fue a través de espejos e ir concentrando la energía, esta energía del foco que estamos viendo. Y el rayo láser podemos ver que tiene infinidad de funciones. Entre ellas es súper poderoso. Puede cortar metal, puede cortar diamante. Se usa en armas de destrucción, que eso no quisiéramos que se ocupe, que se ocupara, ¿no? Y además se usa, es tan preciso que se usa para las cirugías de ojos. Y aquí tenemos algunas personas que se han visto beneficiadas con esas cirugías de ojo del rayo láser. Entonces, esa debe ser una meta que nosotros debemos buscar alcanzar. Si nosotros nos enfocamos, si enfocamos nuestras energías, si dejamos de distraernos con las cosas del mundo, imagínense lo que nosotros podríamos hacer con la gente que nos rodea, con la gente que está cerca de nosotros, en nuestra sociedad, en la gente de trabajo. Dice que de nuestra boca va a salir la palabra de Dios. Dice que va a ser más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y los huesos, las coyunturas y los tuétanos. Dice que conoce y discierne las intenciones del corazón. Entonces, esa va a ser una forma en la que nosotros vamos a poder impactar a la gente que nos rodea y llevarles esa esperanza que Dios nos está pidiendo que las llevemos. Podemos. Las metas enfocan nuestra energía y Dios quiere que enfoquemos nuestras energías. La cuarta razón es que las metas nos ayudan a seguir adelante. Las metas nos ayudan a perseverar, a ser diligentes, a ser determinados. Si no tenemos una meta en la vida, no tendríamos una razón para salir de nuestra cama más que pararnos a comer. Y esa no es una meta. Las metas en Dios nos ayudan a romper ese círculo vicioso de ir al trabajo, despertar, ir al trabajo, regresar, preparar niños, acostarnos, dormir. Ese círculo vicioso que debemos de romper. No estoy diciendo que eso sea malo, sino que debemos tener algo más que alimente nuestras vidas, que alimente las ganas de vivir. La falta de metas o propósitos nos puede llevar solo a existir, no a vivir. Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort. Job 6:11 se preguntaba, Job se preguntaba, está en capítulo 6, versículo 11, dice, ¿me quedan fuerzas para esperar o tengo una meta que me impulse a seguir? ¿Por qué decía Job esto? Realmente lo que le sucedió a él no fue algo fácil. Perder su familia y todos sus bienes en menos de 24 horas creo que es algo muy fuerte. Y para cualquiera sería muy difícil. Sin embargo, precisamente lo que levantó a Job de esa situación, de esa depresión, fue cuando él se puso la meta de reconocer su situación, renunciar a su obstinación y después rendirse ante Dios, reverenciar a Dios. Y eso es lo que Dios hoy también nos está diciendo. Si tú hoy estás deprimido, estás desanimado, estás desalentado, necesitamos trazar nuevas metas. Necesitamos ponernos nuevos objetivos. Necesitamos ir más de lo que Dios nos está pidiendo. Todos aquí tenemos un potencial increíble, pero necesitas creerlo y necesitas saber que Dios va contigo. Una vez hicieron un estudio sobre los sobrevivientes del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Y el estudio fue para saber qué es lo que les motivó a esos sobrevivientes el mantenerse vivos. ¿Por qué unos murieron y otros vivieron si casi estuvieron en las mismas circunstancias? Pasaron casi por lo mismo. Y lo que encontraron fue de que los que sobrevivieron fue porque tenían una meta, tenían un propósito, tenían un sueño. Eso fue lo que los motivó a seguir adelante y a sobrevivir. Y esto me recordó hace prácticamente un año. Ustedes saben y les platiqué a muchos aquí el milagro que Dios obró en la vida de mi mamá. Después de 4 infartos, después de que estuvo en terapia intensiva durante 15 días, en esos 15 días sus órganos totalmente se descompusieron. No funcionaban, tenía infección en la sangre, tenía neumonía, o sea, ya no funcionaba nada. Nos dijeron los doctores, llévensela a su casa, despídanse en su casa porque aquí realmente está sufriendo y no hay nada que hacer. Su corazón ya no funcionaba, estaba toda conectada, estaba como un vegetal. Y bueno, eso se los conté como un testimonio, recordando ese testimonio. Después de eso, una vez que mi mamá se recuperó, yo me senté con ella y le dije, mamá, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué pasaba por tu mente cuando estabas ahí? Realmente nosotros te veíamos sufriendo y nos partía el corazón, nos dolía mucho, pero mi pregunta es, ¿qué pasaba por tu mente? Y lo que me contestó mi mamá fue, yo oraba a Dios y le decía que me permitiera vivir porque quería ver crecer a mis nietos. Tenía un objetivo. Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro. Pero ella tenía, le ayudó mucho la fuerza, el ánimo que ella tenía, el no rendirse. Hay quienes se rinden y dicen, ya no quiero más. Entonces, las metas nos ayudan a seguir adelante. Una de las cosas que también mantuvo José el Soñador, hablando de los hombres de la Biblia, ¿no? Con esperanza, después de que estuvo, lo vendieron, lo encarcelaron, pues fue esclavo. Lo que le mantuvo a él su esperanza fue la relación que él tuvo con su padre y aferrarse a los sueños que Dios le había dado. Porque lo que le pasó a él no es fácil y no le importó después todo lo que le habían hecho, él decidió perdonar a sus hermanos. ¿Ok? Las metas nos ayudan a seguir adelante, aun cuando tengamos problemas. En la vida siempre vamos a tener problemas. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso nos lo recuerda Cristo, ¿sí? Y esto nos lleva al punto número 5. Las metas edifican mi carácter. ¿Ok? Las metas edifican mi carácter. Cuando establecemos una meta, el mayor beneficio de la meta no es lo que logramos. Porque muchos podrían sentirse frustrados. Híjole, es que yo me pongo metas y no lo logro y no llego. El mayor beneficio de una meta es lo que te conviertes en el proceso. Lo importante es ponerte la meta y luchar por esa meta. En lo que nosotros estamos trabajando en esa meta, Dios al mismo tiempo está trabajando en nosotros. Y ese es el mayor beneficio. Eso es lo más importante. Lo importante no es llegar a la cima de la montaña. No es lo más importante. Lo más importante es en quién te conviertes, la fortaleza que tú vas tomando mientras subes la montaña. Y eso es lo que Dios quiere y quiere que estemos trabajando nosotros en nuestra vida. Pablo decía nuevamente en Filipenses 3:12, estoy tratando de alcanzar esa meta. Entonces, veamos que eso va edificando nuestro carácter, tratando de alcanzar esa meta. Nunca nos convertiremos en lo que Dios tiene planeado para nosotros si nosotros no hacemos un plan. No ocurre por accidente. Nadie llega a ser maduro espiritualmente por accidente. Nadie llega a la grandeza por accidente. Nadie llega a ser campeón por accidente en lo secular. Siempre tiene que haber un plan. No podemos hacer que nuestra vida cuente o trascienda aquí en la tierra y en la eternidad por accidente. Eso no va a ocurrir. Esta es una elección, es una decisión, es un objetivo, es un sueño, es un desafío. Les vuelvo a recordar, no vamos solos. Y a veces nos aterran los retos. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo. Claro que tú no puedes, pero en Dios sí podemos. Claro que yo no puedo, pero en Cristo sí podemos. Y ese es el reto que Dios nos está diciendo. Cuando muramos no nos vamos a llevar nada al cielo. Ninguno de nuestros logros, ninguna de nuestras posesiones, nada de lo que tenemos. Lo único que nos vamos a llevar al cielo, y es en lo que Dios quiere que estemos trabajando, es nuestro carácter. Es cambiar nosotros. O sea, estos cuerpos no van a existir, no va a haber. Lo único que nos vamos a llevar es nuestro carácter. Y por eso Dios quiere que estemos trabajando en esto. La sexta razón. Las buenas metas serán recompensadas. Todos sabemos que las buenas metas van a ser recompensadas aquí en la tierra y también en el cielo. La ley y el principio que Dios nos pone de que todo lo que siembras va a ser cosechado, no aplica solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. Obviamente estamos ahorita aquí en la tierra y queremos cosechar buenas cosas, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de gente que ha cosechado muy buenas cosas. Aquí en Estados Unidos se celebra el día de Martin Luther King. Un hombre que logró muchas cosas, ¿no? En Proverbios 11:27 dice, el que hace el bien se gana el respeto de los demás. ¿Quién no quiere ser respetado? Pero tenemos que ponernos metas. Yo sé que también de México para abajo hay muchos héroes de la libertad, en los cuales veneramos. Y eso es muy importante. Pero la mayor recompensa está en 1 Corintios 9:25-26. Y ahí dice, todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. ¿Alguien se acuerda quién ganó la medalla de oro en los 100 metros planos en la Olimpiada pasada? Bueno, tal vez hay quienes se puedan... Pero los premios aquí se desvanecen. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso... yo corro cada paso con propósito, con una meta. Pablo era un corredor con propósito. Y el mayor premio que tendremos en esta carrera que estamos corriendo es cuando estemos delante de Dios y nos diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y podamos estar gozándonos de lo que Dios nos promete, de lo que ahorita estamos batallando y estamos sufriendo en este mundo caído. Cristo mismo nos lo promete, estarán conmigo en el paraíso, donde no habrá más llanto, ni lloro, ni dolor. No habrá más complicaciones. Esa es la mayor recompensa que vamos a estar, lo que vamos a tener, estando ahí en el paraíso. Eso es algo para motivarnos, para decir, Señor, sé que viene un año nuevo. y no vuelvo a repetir, a veces no tiene que ver con la fecha, pero sí con un compromiso, con una conciencia. Y el año nuevo a veces nos invita a reflexionar y a hacer cosas diferentes. Ahora, hemos visto seis razones por las cuales es importante tener metas. ¿Se acuerdan? La primera, porque es un acto de adoración. Es importante tener ese acto de adoración. La segunda, es importante soñar, tener grandes sueños en Dios. La tercera, es importante enfocarnos. La cuarta, es importante tener metas para continuar adelante. La quinta, las metas edifican nuestro carácter. La sexta, las buenas metas nos traerán recompensas aquí en la tierra y en el cielo. ¿Ok? Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué a veces no establecemos metas? Y la respuesta puede ser común para todos. La principal razón por la cual no establecemos metas es por el temor o el miedo al fracaso. Tenemos miedo a fracasar y tenemos que hacer eso a un lado, tenemos que dejarlo a un lado. Como les decía, Dios está aquí y quiere que nosotros edifiquemos nuestro carácter. Si nosotros no nos ponemos metas, ahí vamos a quedar. Si nos ponemos una meta aquí, vamos a llegar acá. O tal vez la ponemos acá y a lo mejor llegamos a la mitad, pero Dios quiere que sigamos creciendo. Ahora, tenemos que entender que es imposible lograr algo sin fracasar. Cada gran éxito de la historia humana ha sido un fracaso antes de ser un éxito. Entonces es algo que nos puede motivar. Fíjense, el fundador de IBM, Thomas J. Watson, uno de los precursores de la computación moderna, de la informática. Una vez un joven le preguntó: "Señor, ¿qué tengo que hacer para tener éxito?" Y él le contestó algo muy, muy, muy curioso. Dice: "Lo que tienes que hacer es elevar tu tasa de fracasos." Suena raro, ¿no? Pero él lo que se estaba refiriendo es que no tengas miedo a fracasar, no tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a tener errores. Tienes que hacerlo para poder aprender. Lo importante de esos errores es que aprendamos rápido de esos errores y caminemos hacia adelante, no que nos quedemos en esos errores. Y hablábamos nuevamente mencionando a Tomás Alva Edison. ¿Saben que él, cuando empezó a trabajar con el foco, ¿saben cuántos intentos tuvo para crear el foco? Tuvo más de 1,000 intentos. Y cuando lo entrevistaron, le dijeron: "Señor Alva Edison, ¿cómo es que usted siguió adelante después de tanto fracaso?" Y él le respondió: "Realmente no tuve tantos fracasos. Aprendí 1,000 veces cómo no hacerlo." Y en otra ocasión dijo: "Fue un invento de 1,000 pasos." O sea, nunca se rindió. Él, su carácter estaba siendo forjado. No tuvo miedo al fracaso. No tuvo miedo a equivocarse. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros empecemos a forjar en nosotros. Un carácter en el que no tengamos miedo a equivocarnos y que cuando nos equivocamos es la oportunidad de aprender, de caminar, de hacer algo diferente. Entonces, debemos darle la vuelta a la equivocación o fracaso rápido y aprender de este. ¿Ok? Vamos a concluir esta mañana. Y me gustaría que pudieran pasar los que me están ayudando con la música. Y que en tu lugar, yo sé que estamos ahorita por familias, muchas familias juntas. Me gustaría que podamos tener un tiempo para orar juntos. para abrazarnos, para pensar, meditar un poco, tiempos de tiempo de familia, las metas que podamos tener en común. Y ustedes saben que hace algunas semanas estábamos estudiando Gálatas, y en Gálatas 5 hablaba sobre las obras de la carne, y hablaba sobre el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y pueden haber algunas cosas que dicen, ay, hasta me puedo espantar, ¿no? ¿Qué pecados tan grandes? Pero no, ahí también menciona las enemistades, están los pleitos, los celos, las iras, lo que podríamos decir que no es tan grave. Sin embargo, está en nuestro corazón y podríamos empezar a dar esos pasos, esos pequeños pasos, y ponernos esa meta de ir quitando esas cosas de nuestra vida y empezar a llenarnos más de la palabra de Dios. Entonces, en la medida de sus posibilidades, si ustedes quieren salirse de su lugar y abrazarse con su familia, tengan la libertad de hacerlo. Vamos a orar y que nos pueda acompañar con la música. Pueden moverse con libertad. Señor, te queremos dar gracias. cada vez más gente.